Ahora vamos abriendo nuestra tertulia. Tertulia hoy jueves con Joel Rosenberg. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día para todos.
Pablo Callaja, ¿cómo te va?
Buen día, muy bien.
Luciano Álvarez, a quien saludo por anticipado porque está por entrar y ya se incorpora a nuestra mesa. Y también saludo a Oenir Sartú, que hoy participa de esta tertulia como invitado. Oenir, buen día.
Buen día.
Para los oyentes, dos o tres datos sobre Oenir. Oenir tiene 48 años.
48.
Es abogado, pero tiene desde hace años una inclinación periodística que ahora, últimamente, lo ha llevado a ser colaborador del semanario Voces del Frente.
Exacto.
Pero empezaste con esto en la época de las revistas universitarias, allá,
creo que
en los años 72, 83.
Sí, exactamente, creo que en el 81. Y alguna experiencia anterior también, en épocas de dictadura, en una revista que fue muy efímera. Sí, es una cosa que, sin haberme lo propuesto, me ha acompañado toda la vida el gusto por el periodismo.
Así que hoy tú eres abogado, por un lado, por otro, profesor universitario en la Facultad de Derecho.
Aspirante, en la Cátedra de Filosofía del Derecho.
Y además periodista. Uh-huh. Bueno, gracias por animarte. Vamos a ver cómo salen entonces estas experiencias. Empecemos hablando de periodismo, empecemos hablando de medios de comunicación. Voy a volver a poner arriba de la mesa el caso La Nata, o mejor dicho, el levantamiento del programa lanata.ui, porque ocurrió hace menos de una semana, ocurrió el viernes pasado, ya lo tratamos el lunes en la primera tertulia siguiente a los hechos, pero claro, el episodio ha seguido dando que hablar, se ha convertido en uno de los temas de la semana acá en nuestro país, y dio pie incluso a un comunicado que libró APU, la Asociación de la Prensa Uruguaya, que dijo que la decisión de Canal 12 de dejar de emitir el programa lanata.ui es uno de los hechos más groseros de censura contra periodistas ocurridos desde el retorno a la democracia en 1985. Al menos en este caso, en Canal 12, no existieron las condiciones indispensables para el ejercicio de la libertad de prensa a través de una frecuencia que no es propiedad de sus actuales permisarios, sino del conjunto de la ciudadanía, al que se le restringe además el derecho a la información, sostuvo, entre otros puntos, el comunicado del Consejo Directivo de APU. Acá tenemos dos periodistas, está también Luciano, que es un especialista en comunicación, y tenemos a Pablo Callaja, que es un economista, que aquí podría oficiar, digamos, de público, de televidente. Distintas voces, distintos enfoques que me gustaría que se conjugaran para volver a examinar este tema a la luz de estos nuevos hechos, ¿no? A ver, ¿empezás tú, Pablo?
Sí, yo lo primero que había puesto es cómo juega o cómo se vinculan la libertad de prensa y la libertad de empresa. O sea, yo soy un canal, una radio, un diario, y tengo la libre, digamos, disponibilidad de los medios económicos para decir quién es mi personal y quién no, y a quién quiero que escriba, que hable o que se muestre en un programa, y qué programas se ponen en cada, o qué programas o qué columnistas se ponen en cada medio. Y creo que si no era buen negocio, como fue lo que se firmó por ambas partes, y se supone que si firmás algo es porque estás de acuerdo con eso, no da para tanto y es simplemente un tema comercial. Y si es de la otra manera, y si es tan buen negocio, ya habrá algún otro que lo levante, y que levante el pañuelo y siga la posta. Yo creo que cuando La Nata tuvo el otro programa en TV Libre y se fue, nadie hizo tanto alboroto, si se quiere.
Lo que pasa es que en este caso, según lo que el propio La Nata y varios de sus colaboradores han sostenido, la razón por la cual el programa se levanta no es solamente una razón de tipo comercial. Es más, en declaraciones que hizo esta semana, el propio lunes, en Radio Sarandí con Gerardo Sotelo, La Nata aclaró que es cierto que el convenio que firmaron de levantamiento del programa solo alude a diferencias económicas y a los problemas que estaban teniendo para obtener facturación de publicidad, pero que lo tuvo que firmar para poder cobrar, digamos, para poder resolver desde el punto de vista suyo y de sus periodistas el desenlace de esa relación con, digamos, las indemnizaciones correspondientes.
Eso no parece razonable si había otro contrato para armar el negocio, digamos, o sea, seguramente ya había cláusulas de cuánto cuesta este programa, cuánto no cuesta, quién se lleva qué parte de la torta.
Me parece extraño. Lo que sí me parece es un flor de chivo expiatorio para un periodista que fracasa, nada más. Y para decir, yo soy la víctima y no soy el fracasado en la tarea de tener un 8% de rating.
Bueno, tú justamente en el último número de Voces del Frente escribes sobre ese tema.
Exactamente.
¿Y qué visión tienes?
Bueno, curiosamente, después de oír a Caifa, se me ocurre decir algunas cosas que son lo contrario de lo que dije. Es el espíritu de contradicción que uno tiene a veces.
A ver.
No, digo, uno a veces resalta un aspecto y olvida o le da menos importancia a otro. Yo creo que no se puede, si bien es cierto y puede ser muy cierto lo que Caifa acaba de decir, yo creo que no se puede minimizar el hecho de que el canal reacciona en función de una serie de entrevistas que eran sumamente problemáticas y que prácticamente cualquier periodista uruguayo sabe que levantan urticaria en los medios, ¿no? Es decir, atacar, hasta por lo menos hasta hace muy poco tiempo, atacar o denunciar actividades de algunos de los que están en esa lista podrían causar problemas.
Sí, los problemas empezaron, recordemos, cuando en el programa se inició una serie de investigaciones titulada Los Intocables, que tuvo como primer personaje a Francisco Paco Casal. Según lo que han dicho distintos integrantes del equipo de La Nata.uy, cuando se anunció que se iba a hacer ese programa, durante la semana existieron todo tipo de presiones, especialmente provenientes de Tenfil, que llevaron al canal incluso a pensar en la posibilidad de levantar el espacio allí mismo, es decir, que no saliera ese programa. Finalmente salió, y lo que terminó de complicar toda la relación fue el segundo programa de esa serie, o la segunda investigación de esa serie, dedicada a Milka Barbato, ¿no?
Sí.
Entonces, te corté, Benín.
No, simplemente iba que me parece que ella es... Yo coincido en alguno de sus puntos de vista, y tengo algunas otras objeciones a la personalidad de La Nata, digo, como oyente, ¿no?, como espectador. Pero creo que no hay que minimizar el hecho de que los canales de televisión ejercen un control y a veces un filtro muy severo sobre qué se puede decir y qué no se puede decir, ¿no? Puede haber sí, un fracaso comercial, no lo dudo, pero en todo caso lo que provoca la reacción, ¿me podrás decir por qué un programa tan ambicioso de investigación y denuncia
tiene tan poco
y además y puede ser ¿por qué lanzar eso tan de golpe?
El 12 no era tan bajo rating, ¿no? El 12 en su propuesta de este año tiene al informativo primero y a La Nata segundo. No desmintió esa cifra. Le dio La Nata y estaba a las 10 y media de la noche. De un viernes, el día que no quiere nadie. El viernes de noche va a ser programa periodístico. Y claro,
sí, sí, sale la gente. Sí,
sí. No era un rating espantoso para donde estaba.
No, y no era un rating espantoso para el rubro programas periodísticos. Claro, lo que pasa es que está el antecedente muy cercano de zona urbana, que ha tenido niveles mucho más altos de rating. Pero para lo que es la historia de los programas periodísticos en televisión en Uruguay...
La distinción que hace La Nata de zona urbana es perfecta, debo decirlo.
Ah, bueno, entró Luciano y vas a pasar la pelota a Lobo y...
Esa es una nota del tiempo.
No, a ver, pero que la audiencia entienda por lo menos de qué estamos hablando.
Claro, dice, yo no compito con solo una, pues son tres chicos que recién empiezan a hacer periodismo. Me hace acordar a Telenoche Argentina, ¿no? Telenoche Investiga, porque siempre encuentran a subcomisarios por abajo. Es una manera más comercial y menos conflictiva de reaccionar al periodismo de investigación.
Se lo dijo el lunes en una entrevista con Solero, ¿no? No lo dijo en la conferencia de prensa.
Sí, en todo ese episodio, La Nata ha aprovechado para pegar varios... palos,
yo creo que sería la parte más floja de La Nata en Uruguay.
Ah, la zona urbana en particular, ¿no?
Sí, la parte más floja digo porque desconoce absolutamente la realidad. No creo que haya visto un programa sin Uruguay entero tampoco.
Yo no creo que haya visto un pedazo de Uruguay en un momento.
Yo creo que igual, Joel, empezamos contigo para seguir la ronda.
La visión de Pablo, no me extraña, el mismo economista, me parece muy ingenuo a las dos visiones. La visión de un tema comercial y la visión de un tema de censura solamente. Creo que quien conozca un poquito de los medios de comunicación y los canales de televisión, un poquito nada más ve como ingenua que esto es solamente una cuestión comercial. Aparte habría que ver exactamente cuál es la relación comercial de Canal 12. Si Canal 12 estaba perdiendo mucho dinero acá, fuera una productora que lo trajo, y Canal 12 no estaba perdiendo nada. Aparte se cae ingenuo cuando no, por una situación comercial no se levanta el programa 2 horas antes y se hace ese escándalo, porque no le conviene, si sos empresario no le conviene a tu empresa, Canal 12 queda mal parada en ese sentido. O sea que las dos visiones, en ese caso, la de la censura solamente por censura y la de un tema comercial, me parecen ingenuas. Y bueno, Pablo introducía otro tema, el empresario y bueno, el beneficio, el no me sirve. Claro, lo que pasa es que a veces
el empresario que ingresa a los medios de comunicación no es justamente un experto en medios de comunicación, o no sabe cómo se manejan los medios de comunicación. Que yo tampoco sé cómo se maneja una zapatería, pero digo, no es lo mismo. Seguramente no es lo mismo hacer una línea de calzado primavera-verano que tener en pie de góndola un producto que traer a la nata. Digo, ¿por qué vos manejás los productos de otra manera que manejás el periodismo de los medios de comunicación?
¿Por qué hablas de góndolas?
No, digo, cualquier cosa que tenga relación con el comercio, ¿no? Creo que no es lo mismo. Pero yo no estoy en contra del empresario y tengo la visión de trabajador.
Me hago la pregunta porque los propietarios actuales de Canal 12 están vinculados a la cadena de supermercados Disco, o sea que hay una
relación casualmente con el rubro de supermercados. Pero en el momento lo dije por citar un ejemplo nada más. El tema es que yo no tengo la visión del empresario mal y que el empresario no puede estar en los medios de comunicación. Jamás tuve esa visión. Solamente que hay temas de los medios de comunicación y de la información que a veces tienen ciertas residencias y manejos de presiones que, bueno, que tendrían que aprender a empezar a manejar quienes intentan que se vaya bien con medios de comunicación.
Yo Luciano. Quiero afinar un poco lo que dice Joel. Yo creo que un empresario bananero pueda manejar un canal. Es decir, en general, hoy en día los economistas manejan los canales con un criterio extremadamente sencillo. Miran los ratings, ven cuánto rinde, cuántos avisos colocan en laterales, en centrales. Es decir, un economista lo puede manejar. Lo que pasa es que no puede manejar, sí, ahí es muy importante lo que dice Joel, ciertos imponderables. Es decir, todo lo intangible. Y justamente el negocio de las artes, aunque la televisión parecería ser que no lo es, pero no es, está basado en intangibles, en prestigios. Eso lo sabe Hollywood desde los orígenes. Por eso cuidó la vida de las estrellas, etcétera, etcétera. Y en este caso, cuando uno analiza el negocio, se sorprende de varias cosas. Primera cosa, que un periodista supuestamente del poder y el prestigio de la nata acepte un modelo económico como aceptan los pibes que empiezan, porque es el mismo negocio que te plantea siempre el canal. Tú llegas al canal y le ofreces un programa, y el canal te dice, bueno, usted lo produce todo, me trae la lata, yo vendo, le doy el espacio, y usted se compromete a traer avisadores, de los cuales el 50% o el 30% o el 20% le corresponde a usted, y el resto nos corresponde a nosotros. Eso es transparentemente así, y cualquiera que se haya sentado en una mesa de un canal de televisión a negociar, sabe que es así, y le podemos preguntar a cualquiera de los muchachos que hoy hacen programas de televisión, es así. Sorprende que la nata haya arreglado en esas condiciones.
Sí, arregló en realidad en condiciones que tienen un matiz. Había una productora en el medio, ¿verdad? Una empresa productora que
claro, pero también
la que contrataba con el canal y a su vez contrataba con la nata.
Pero también los programas periodistas de los muchachos también tienen una productora que se llamará Pepito, pero el fenómeno es el mismo, digamos. Entonces, primero, yo creo que la nata sobrevaluó su capacidad comercial, o la capacidad comercial de su producto en la nata, eso es un dato, y no funcionó. No funcionó porque vamos a reconocerlos, a la mayoría de los empresarios, que son gente común y corriente como nosotros, ese tipo de estilo le cae gordo. El modelo de ese estilo
prestigio, no se transforma en un desprestigio para el canal.
El canal metió la pata hasta el cuadril como negociantes fueron espantosos, aunque el reparto de pérdidas y beneficios sea diferente. Yo creo que la nata hace un buen negocio, no de plata, pero sí le agrega una medallita más a su colección.
Soy independiente.
¿Está? Y el canal no perdió plata, probablemente ganó algún mango, pero perdió en la cuenta fundamental de los intangibles, que es el gran secreto del negocio, perdió una torta.
Pero eso es una afirmación por tu cuenta, porque digo, capaz que la gente que mira el canal o al segmento que quiere llegar al canal, no le parecía precisión.
No es así. La mayoría de la opinión pública, fíjate, la opinión pública en ese sentido.
Pero la opinión pública no consume un segmento.
Fenómeno, pero vive también de lo que las opiniones, las menciones, y cuando la gente sospecha que hay algo que no está bien, aunque no lo analice, aunque te caiga grueso el personaje, alguna mancha te cae. Te regalo todo lo que vos quieras, pero un pedacito, una mancha, un hinchaste, te cae. Por lo tanto, en el punto de la venta del imagen es un pésimo negocio. Yo creo que después hay dos o tres temas que son mucho más importantes que esto, que es el problema de la corrupción como tema, que ha sido un gran tema del periodismo y yo creo que ha sido tratado muy mal, con muy poca profundidad, y se ha evaluado muy mal. O sea, yo creo que la corrupción es otro asunto. El estilo de La Nata, que no es un periodismo de investigación, o sea, una enferma que la APU o cualquiera diga, no se puede hacer periodismo de investigación, porque el periodismo de La Nata es un periodismo, como el mismo decimos, un quilombero. O sea, venís vos y te tirás contra alguien y él te amaniza, sin saber de qué se trata. Viene el otro, dice exactamente lo contrario y también te amaniza. Es lo mismo que nosotros despreciábamos en los barrios cuando aparecía el puero que trataba que se pelearan dos. Y él lo dice, mi negocio es que la gente se pelea. Cuando el tema de Paco Casal quedó caliente, porque Gorsi y este Gavito no se agarraron a las tortas. Y acá los uruguayos se miran los dos para otro lado y nunca quieren discutir.
Pero entonces, por un lado tenemos el estilo, La Nata, que es toda una parte del asunto que lleva...
Que va a la idea del periodismo.
Que lleva que varios de los oyentes que han estado opinando sobre este caso en estos días, en mensajes aquí a la radio, uh-huh, estén contentos con que se levantó el programa. Okay. Esa es una parte de la historia. La otra es la decisión en sí, el levantamiento del programa en sí, las presiones que todos indican existieron, y en particular las últimas de ellas. Dice acá una de las oyentes, donde está por acá, Ana, que llama desde Carrasco, dice, siguen sin hablar del tema central, siguen hablando de La Nata y no de lo que él denunció. ¿Por qué no hablan de la actitud de Milka Barbato propiciando las presiones y terminando entonces en ese levantamiento de
poder? Perdón, él no denunció nada. Él trajo al diputado Mieres, que dijo lo que está allá en la justicia.
No, pero acá de lo que se está hablando con este oyente es de la actitud de Milka Barbato después que el programa sale al aire y todas las consecuencias que tiene. A ver, Joel.
Bueno, la actitud de Milka Barbato y otro desconocimiento, si es como La Nata lo dijo, yo no vi ningún sentido de Canal 12 de que Milka Barbato quería un tape de 15 minutos o de 12 minutos para hacer sus descargos, y un desconocimiento hasta del manejo judicial del tema por parte del canal. En ese caso tiene que ser un juicio para tener eso, o la invitación de La Nata a una nota. Ahí hay un desconocimiento casi de base, ¿no? Nadie puede pedir un take de 12 y 15 minutos, no se hace en el mundo, porque si no, no existirían programas periodísticos. Si cada uno después puede mandar 15 minutos acá a la radio un cassette y quiere hablar el otro día, ponerlo al otro día. El tema de fondo de la cosa es que la gente, en general, quizás uno dice la gente es demasiado amplio, pero sí quiere hablar del tema de la corrupción, de la censura, del foro bachista, de Paco Casal. Lo que pasa es que es difícil, más allá de lo que conocemos que cuenta La Nata y que desmiente o no desmiente Canal 12, saber exactamente lo que se pasó, a no ser que se investigue qué se pasó. A mí, en esta semana, me resultó bastante chocante como periodista la hipocresía general que tenemos todos en hablar de presiones. Yo no recibo presiones. Presiones recibimos todos. No existe periodismo sin presiones. El tema es cómo se maneja. El tema es cómo se maneja.
El tema no son las presiones, sino cómo se aceptan las presiones.
Y qué tan permeable es el periodista. Yo me sorprendí escuchando, viendo medios. Acá no hay ninguna... Bueno, presiones en todos lados, ¿no? O si no, hay una lección del periodista de tocar determinados temas. Vos te vas a la producción y tocar determinados temas que ya sabés que no vas a tener presiones. O sea, pero el mundo no es tonta, ¿sabe? Cómo vos elegís los temas, y bueno, si vos elegís temas que no tienen presiones, obviamente no vas a tener presiones después. Pero la gente, lo que quiere es sangre, en el sentido de que sí Paco llamó, sí Milka Barbato hizo caer el programa, sí el foro bachista hizo caer el programa, realmente me parece un atrevimiento decirlo. O sea, está lo que dijo La Nata, Canal 12 no salió a desmentir la mayoría de las cosas que dijo La Nata, no sé si por táctica empresarial o por qué, pero bueno. Pero las presiones que contó La Nata son de todas las semanas, ¿no? El tema es cuán permeable en este caso es la empresa de esas presiones. Ese sería un punto de este tema, ¿no?
Sí, yo un poco quería, de alguna manera tomar un cariz distinto del asunto. Luciano planteaba recién cuestionaba el tipo de periodismo que hace La Nata, ¿no? Y yo me pregunto de alguna forma cuál es la función de ese periodismo de denuncia, o cuál es el efecto real que produce en la sociedad ese periodismo de denuncia, que de alguna forma es La Nata viene a ser el arquetipo, ¿no? O supuestamente viene a ser el arquetipo.
Un modelo.
Sí, un modelo. Se presenta como un modelo de eso. Yo creo que muchas veces la denuncia de corrupción, esa especie de husmear para encontrar aquello que funciona mal en el sistema, es también de alguna manera una gran forma de encubrir las verdaderas características del sistema que sea, de lo que sea que se trate. Si yo estoy hablando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, si yo estoy hablando de salud pública, Entonces me empeño en demostrar que el problema en salud pública es que se hacen tales contratos, que está mal, o que fulano, tales funcionarios no cumplen el horario. Entonces salud pública sin querer aludir a nadie. Podría haber dicho el Poder Judicial o podría haber dicho cualquier otro. Lo que no hago muchas veces es estudiar cómo realmente es el sistema. Es decir, cuáles son aquellos defectos o aquellos problemas que sí son consustanciales a ese sistema o a esa área de la vida social. Yo creo que el periodismo denuncia, particularmente porque se centra en la corrupción, analiza la disfunción del sistema y no analiza el sistema en sí mismo. Entonces, muchas veces uno está viendo la patología, es como si estudiáramos al ser humano a través de la hepatitis o si
uno está viendo los síntomas.
Está viendo síntomas de una enfermedad, pero no está viendo al objeto, o sea, o al paciente de esa enfermedad, en definitiva. ¿Cuáles son las características constantes? Yo creo que muchas de las cosas que en el Uruguay funcionan mal, no funcionan mal porque haya corrupción o porque alguien no cumpla su deber, ¿no? O porque sea un ñoqui. Funcionan mal porque el sistema es perverso. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, porque me toca en mi vida personal, por ejemplo, yo veo a mis hijos que están haciendo secundaria. ¿Alguien puede creer que los liceos tengan que funcionar con profesores itinerantes? Es decir, el individuo tiene que andar recorriendo todo Montevideo para dar clases, una hora acá, otra hora en Malvin, otra hora en el Cerro. Y además todos los años se redistribuyen las horas y nadie sabe en qué liceo le va a tocar, entonces no hay ningún equipo de trabajo. Eso no es corrupción, es perversidad del sistema, pero de eso no se habla.
Pero yo creo que ahí, yo estoy muy de acuerdo contigo, quizás con diagnósticos opuestos sobre algunas cosas, pero creo que es exactamente el centro de la cuestión. Yo creo que ahí, cuando yo hablaba hoy del tema de la corrupción y del amor de investigar la corrupción, yo creo que hay dos maneras de ver la corrupción. Una, yo diría la corrupción en contexto creador, ¿no? Es decir, si la corporación para el desarrollo hubiera favorecido a unos cuantos, pero hubiera sido un fabuloso negocio para el país, se lo había visto con otros ojos. Es la famosa frase de Harry Lime en la película El Tercer Hombre, cuando dice, bueno, los Borgia en medio de la corrupción, el crimen y la sangre dieron el renacimiento. Los suizos en 400 años de paz, tranquilidad, solo inventaron el reloj cucú. Eso dice Orson Welles, le agregó a la novela de Graham. Y en el fondo es eso, o es aquel político brasileño que decía, roba, mais faz. Entonces hay un tipo de manera histórica de ver la corrupción y hay la corrupción depredadora, o sea, en contextos todavía de pobreza, de descontrol, es la corrupción que se ha instalado en el África, en América Latina, terriblemente en los últimos años. Entonces eso es un asunto en sí mismo.
Pero no nos fuimos del tema que estábamos
hablando. Ahora, yo quiero volver al tema.
Yo creo que es lo que está faltando. No, hablando de específicamente, volviendo a la nata y lo que decía Luciano, más allá de que yo creo que en los dos programas, en los enteros, el de Paco y el de Mica Barbato, había algunos puntitos, no sé mucho en el de Paco, porque a Vito no lo sigo hace 3 años entero, lo sigo bastante, pero no entero. En el de Mica había un dato nuevo, sobre todo con un tema de hábitat. Pero no
temita.
No importa quién temita, no es olvidar que la gente se entera por la televisión, y eso no es un dato menor. O sea, tiene todo el derecho, por más que sea una investigación hecha, un programa de televisión, bueno, a recuperar investigaciones pasadas y mostrárselo al gran público, que no es el que compra los diarios, que menos los compró en el 2002-2003. O sea, yo también le atribuyo ese derecho a un programa de televisión. Una cosa es, robar una nota, pero otra cosa es decir, bueno, todo esto se investigó un poquito más y se lo muestro al público que está en la televisión. 8 puntos de rating son 5 años de lectores leyendo diarios. Yo trabajo en un diario, a mí me duele. Trabajo en suplementos, pero es así, debo reconocerlo. Que la...
Pero vos lo has sufrido.
Mi hermano conoció a Mica Barbato,
vos has sufrido.
Por la nata, y yo trabajo en un diario y se lo explico hace 3 años.
Pero... Te levantan una nota a vos,
pero es así. También convengamos que el tema Paco Castal, 3 horas no se había tocado nunca, desde el 99 a la parte en un canal de televisión.
Pero el programa salió, de última. O sea,
sí, no, pero no es que.
En su vez, si vos viste la cosa, y si no, esto no
flaca. Salió, pero salieron 2 de estos programas y se levanta, queda sin imagen. Salieron 2 de estos programas por primera vez en la televisión. Un programa de 3 horas de Paco Gastal y se levantó, ¿tiene que ver Paco Gastal? No tengo ni idea, es más, creo que no. Creo que en este caso es otra carga que le cae a Tenfield, que ha hecho espantosamente las cosas en materia de comunicación desde que llegó, pero ahora se come otra mochila que creo que no tenía nada que ver en el tema. O sea, Tenfield no creo que haya querido levantar el programa, no lo sé específicamente. No, que haya habido presión de Tenfield, no tengo duda. Y que hayan llamado para tomar también, lo dijo la nata, lo llamó Francesco en persona. Pero de ahí a que le ponga, ahora se lleva esta mochila a Tenfield. Otro 3 horas de Gastal al aire, se levanta un programa. Una mochila que se merece por todo lo que ha hecho, pero no quizás por eso.
Pero ahí, perdón, tío, yo quiero ser claro en esto. yo lo vi los programas de la nota también. Yo no estoy en favor de que lo levanten, ni mucho menos. Pero creo que yo defiendo, de alguna manera que creo que los que estamos acá vinculados al periodismo, defendemos un modo de periodismo. Entonces, cuando tú decís, el periodista recibe presiones, yo creo que es el problema del conjunto del periodismo. Porque si vos podés recibir presiones, a vos te pueden echar, y hay otro que va a ocupar tu puesto inmediatamente, servilmente, el problema no es tuyo. Ni siquiera de quien presiona, ni siquiera de quien te echa. El problema es el periodismo, que no logra generar un consenso de trabajo de un sentido de profesionalidad. El periodismo uruguayo le faltan muchas veces reflejos de profesionalidad activos, fuertes. Porque ahora la gente va a llorar la milonga, se van a quejar, se van a pasar comunicados, y dentro de 2 semanas nadie más se acuerda de eso, hasta que alguien los grima como un dato más medio folclórico o como una banderita de batalla. Entonces, ese es el fondo.
Hay suficientes cantidad de canales de diversidad de origen ideológico como para que, si es tan buen negocio y si es tan bueno el periodista este, 3 canales tiene para decir, por lo menos, creo.
En perspectiva.
Desde 1985.
Los mensajes siguen llegando con el mismo tipo de advertencia que yo ya mencioné en algún otro que leí más temprano. ¿Por qué se concentran tanto en la nata y no hablan del asunto de fondo, el levantamiento del programa y lo que eso significa en cuanto al funcionamiento de los medios de comunicación en Uruguay y en cuanto a las posibilidades de hacer periodismo en Uruguay? Joel, ¿tú qué decís de esto?
No, que es un hecho grave, no tengo dudas, más allá de todo lo que dijimos. Como periodista, a mí me duele mucho. Yo no entiendo a la gente que se pone contenta. Bueno, en principio había gente que estaba disgustada porque era argentina, ¿no? Ese tipo de pavadas que tenemos en Uruguay. Pero la gente se pone contenta porque se va, porque realmente puede, en este sentido sí puede cambiar el canal. No es un facilismo decirlo, o sea, te puede molestar o no, pero no te, contento porque se va, yo no creo que hicieron mal al Uruguay, ¿no? En eso creo que podemos estar todos de acuerdo. No te puede gustar el tipo de periodismo, quizás no investigaba y era más aserrido. Pero bueno, déjalo. O sea, ¿qué problema tenés? Hay 8 puntos de rating que lo miran, que quizás nos abre algunos, alguna otra ventanita de hacer alguna cosa, algo siempre se puede aprender, por más que no te guste. Pero claro, hay un tema fondo, fuerte, duro, que son las declaraciones de Nata a la conferencia de prensa y la entrevista del lunes, que creo fue el mediodía en Sarandí, ¿no? La entrevista con Sotelo.
El lunes pasado, sí.
Sí, lo leí en Montevideo Compra, no sé si era el lunes. Y bueno, y todo lo que dice la Nata, si no es desmentido por el canal, es muy grave. O sea, siempre hay que darle la posibilidad, en este caso a la empresa del canal, que lo desmienta, pero habla de presiones sistemáticas, habla de una lista donde hay nombres que no se pueden tocar, o que por lo menos no se podía hacer la investigación previamente. Primero estaban tachados, después tenían circulitos, no sé bien cómo eran los nombres, ¿no? Pero bueno, habla de un momento donde, bueno, quizás no el más simpático, no el más querido, pero y quizás no porque le haya pasado exactamente todo lo que dice, pero pone arriba de la mesa un tema que a todos los efectos de Uruguay nos duele mucho. Y lo tiró ahí arriba de la mesa, tiró el gato, se fue, cierto. No importa con cuántos miles de dólares se fue la nota, tampoco es el problema. El problema es que nos tiró un problema y dijo, este es un problema que tienen ustedes.
Ahora, pregunta, uno.
A mí no, no se la pregunta.
Correcto.
¿Eh? A mí pregunta no.
No. ¿Por qué no? Está bien, estoy de acuerdo con lo que tú decís. Pero el tema uno, ¿cuál es el hipotético contrapeso que dentro de un sistema de empresas privadas como son los canales de televisión, pero de servicio público o de interés público, puede tenerse? ¿Desde dónde se genera el contrapeso? En la mayoría de los de las empresas de prensa del mundo que tienen otros estatutos, es la corporación, el grupo de los periodistas que tienen una lógica autonómica al interior del sistema y que lo contrapesan. Eso pasa en los medios de Estados Unidos, por ejemplo. Esa es una forma. En Uruguay no existe. En Uruguay existe una empresa privada que es arbitraria. Está mal. Habría que introducir correctivos.
Correcto. Esta es la que corre los riesgos, ¿no?
Fenómeno. Pero
sí se pone
el Washington Post también corre los riesgos y todos los medios de prensa del mundo corren los riesgos. Y hay una diferencia entre prensa amarilla y prensa seria, y hay formas de organización del periodismo. Entonces acá lo central es la figura del periodista. ¿Cómo se construye socialmente en un país como Uruguay la figura del periodista? Nosotros hablamos de este caso, pero yo le voy a preguntar a Emiliano Cotelo. ¿Cuántos políticos se niegan a dar entrevistas a ciertos periodistas? ¿Eso es correcto? ¿Eso merece alguna sanción social? ¿Se habla de eso?
Sí, bueno, eso es una parte de los problemas que
tiene. Eso es un problema serio del periodismo uruguayo.
En el caso de la experiencia mía en particular, he tenido sí distintos momentos en los cuales distintos políticos o directamente han resuelto no darme entrevistas a mí, o bueno,
porque, no tenés audiencia, porque no sos serio, porque sos mala persona,
o han manejado, digamos, un criterio muy restrictivo en cuanto a sus entrevistas en general, y entonces en particular también nos tocaba a nosotros quedar afuera de la posibilidad de las entrevistas. Y los ejemplos los hemos dicho en sus respectivos casos cuando se han dado esas circunstancias. Pero sí, ese es un tipo de problema.
En general, a ese interlocutor le gusta que le levantes centros. Si le haces partido, ya no le gusta.
Esa es una parte del problema, sí.
Bueno, pero ahí volvemos al tema. Ahí está el derecho del tipo a decir no quiero hablar.
Pues yo estoy hablando de las dificultades del periodismo, pero también hay sanción moral. Las sociedades sancionan moralmente el ocultar información, el negarse a ciertas cosas. Y en Uruguay no, las sanciones morales son muy relativas en todas estas cosas. Es parte de un sistema, de la sexo societal y de un sistema, de cómo una sociedad funciona. No solamente es un problema de negocio y de vuelta. Es un sentido ético de la sociedad.
A ver, ¿estás de acuerdo en qué sentido yo?
No, en ese sentido, ese es un tema pesado, pero ¿qué pasa? ¿Cómo pasa con el monopolio del fútbol? La gente, vos vas al boliche, se quejan todo, pero todos compran el cable porque es el único que tienen. O sea, somos así en Uruguay, esa forma de quejarnos. Vamos a la reunión, al cumpleaños, y decimos cualquier disparate, pero vamos y pagamos el plus del cable a fin de mes. Yo no lo hago, pero lo hacen mayoría. Y bueno, entonces al final protestamos, pero no de la forma, no tenemos la condena social. Y acá también, ¿cuántos van a llamar a Canal 12? ¿Cuánto rato? Y le van a poner un número para que llamen 2 días, 3 días, 5, 7, se aburrieron, ¿qué tal?
No, yo quería decir que creo que a veces, por lo menos por algunas conversaciones que he tenido en estos días, a veces se confunde el tema de la libertad de prensa con la forma de gestión de los medios de comunicación, ¿no? Quiero decir, una empresa privada sí puede decidir levantar un programa determinado por razones que no tiene ni por qué explicar. Es decir, el problema es, quiero decir, habría falta de libertad de prensa si se impidiera, si el Estado impidiera a Canal 12 emitir tal programa, por ejemplo, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista formal. Ahora, me parece que lo que está planteado acá es otra cosa, que es cómo se gestiona. Es decir, los medios de comunicación, cómo se gestiona la comunicación en el Uruguay, sobre todo tomando en cuenta que tanto en el caso de la televisión como en la radio son permisarios de ondas. Es decir, tú decías recién, ¿quién soporta los riesgos? Y en definitiva los riesgos los soporta la sociedad, porque el Estado decide asignar las ondas a determinadas empresas y de alguna forma quedamos rehenes todos de lo que deciden hacer esas empresas comerciales. Entonces el riesgo no lo soporta la empresa. La empresa está explotando un bien que es colectivo, un derecho en definitiva a usar una cantidad de ondas que son limitadas, y si lo usa a su
patrimonio. Bueno, sean ilimitadas, hoy son ilimitadas prácticamente, y sí, es un bien social.
Pero acá tenemos 4 canales de televisión y se acabó en aire. Entonces, en definitiva, y hace desde que yo me conozco y desde mucho antes, son las dos familias son dueñas de esos canales de televisión y los manejan a su antojo.
Ahora no,
pero quiero decir, han pasado años y años en los que unas pocas familias, los nombres son súper conocidos, digo, han gestionado casi todos los canales de televisión. En definitiva, digo, ¿de qué manera la sociedad controla o exige contraprestaciones a quien explota una onda, a quien tiene un medio de comunicación que le es concedido, en definitiva? ¿O tenemos la obligación de concederlo sin ningún contrapeso, sin ninguna...
Es importante distinguir la sociedad del Estado.
La gente cuando más llama cuando le cambian el
pero
de la comedia de las 8.
¿Y cuál es el límite? ¿Y quién decide qué es bueno y qué es malo?
Bueno, no,
¿quién
pero,
es la balanza? ¿Quién
bueno, habría que
Pablo, hay experiencias, escuchame, a mí me hace una son.
Perdóname que me pongo un poco en
académico. Esto sí es bueno. Perdóname que me pongo un poco en académico. Ese es un tema que en unos cuantos años estudié bastante. Hay 20.000 fórmulas distintas en el mundo, ninguna perfecta. Ninguna perfecta. Pero tú puedes estudiar los modos de gestión de Inglaterra, de Francia, de España, de Italia, de los Estados Unidos, los distintos sistemas de medios y cómo existen contrapesos, lo que se llaman cuadernos de carga. Existen 20.000 formulaciones que tienen que ver, eso sí, de acuerdo a la tradición cultural del país. No es lo mismo Inglaterra que Uruguay. Traer el modelo inglés sería un disparate, pero existen. Entonces, los medios son un bien social. La discusión sobre cómo los gestionamos y cómo la sociedad se apropia de alguna manera de esa de ese bien social, es todo un asunto de discusión, pero no es un asunto vacío, es un asunto con muchísimos contenidos, es un asunto que tiene muchísima jurisprudencia en el mundo, que tiene muchísimas idas y venidas, y donde la sociedad civil, y en particular las sociedades profesionales, en el caso del periodismo, los periodistas, juegan papeles muy importantes y fundamentales. Como lo juegan otras profesiones. Acá no podés hacer cualquier cosa en el campo de las leyes, si no sos un abogado. Hay formas y formas de control, y te pueden sacar el título, etcétera, etcétera, etcétera. No hay ninguna sociedad civilizada un método específico, pero todas las sociedades civilizadas tienen maneras de compensar las posibles arbitrariedades de las profesiones o las empresas que son poderosas, las leyes antitrust, etcétera, 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 etcétera. En Uruguay se piensa poco y mal, debo decirlo, y hace 20 años de eso.
Pero bueno, al pensarse poco y mal, y más allá de otra vez, sin entrar en la nata, sin entrar ni siquiera en el problema de la nata, al ir se deja un problema planteado, que se habla poco.
Sí,
lo deja por lo menos en la gente, en la sociedad, en la opinión pública, en los medios, lo estamos conversando. Yo digo que por ese lado es positivo, más allá de toda la carga negativa que tenga el levantamiento a las 5 de la tarde, de un programa que sale a las 10 de la noche, todo lo que eso genera. Bueno, el hombre que no tiene ningún compromiso con Uruguay, obviamente, quizás se va, fue y dejó un tema arriba de la mesa. Es tan así como dice, bueno, no sé, pero discutámoslo. Si están así como dice, por lo menos tenemos un tema. Existen todas las personas que dicen, no existen, discutámoslo. Si es todo como dice, es muy grave. Si no, no, pero por lo menos nos dejó el tema ahí arriba de la mesa. Quizás es buen momento para agarrarlo.
En perspectiva.
Desde 1985.
Decía Joel, la nata se fue a partir del problema que tuvo con Canal 12 y nos dejó a la sociedad uruguaya, a los periodistas uruguayos, a los medios de comunicación uruguayos, un tema, un problema puesto arriba de la mesa. Un problema que no es nuevo, aclaremos, ya ha sido incluso mencionado en estas tertulias que hay episodios anteriores en otros canales de televisión de tenor similar.
Yo califico de más graves, no me quiero poner a discutir con APU cuál es más grave, pero yo he visto, presenciado yo mismo, he hecho mucho más groseros de censura que este de la nata, mucho más, o sea.
¿Cuál, por ejemplo?
Y con periodistas uruguayos como Mario Barranca, que terminó, no como como la nata en Buenos Aires con todo su programa y toda, bueno, lo que tiene la nata, que se ha formado después de 30 años de periodismo, o sea...
Sí, sí, fue el caso de Arellano en su momento.
Eso, digo, no, puse...
Porque Wilson Arellano en el 4, ¿no? Bueno, cerramos, no sé, tú, Pablo, creo que también alguna cosa tenés que decir sobre... Porque Luciano respondió muy enérgicamente a algunas afirmaciones de Pablo.
Sí, sí.
Pero, Benir,
perdón.
Yo quería simplemente reafirmar que estoy de acuerdo en que queda un problema planteado, y para mí el problema es la forma de gestionar los medios de comunicación que dependen en definitiva de permisos concedidos por el Estado, ¿no? Y Pablo planteaba recién, bueno, ¿quién es que lo controla? Bueno, creo que hay que buscar los mecanismos, que ese es el tema a discutir, de qué forma se podría asegurar una mayor participación social y un mayor beneficio para la sociedad de la gestión de medios de comunicación privilegiados, como son los canales de televisión.
Sí. Ese es uno de los puntos, ¿no? ¿Cómo maneja la sociedad, que en definitiva es la propietaria de las licencias, la propietaria de las frecuencias, el hecho de que los titulares de esas frecuencias resuelvan que un programa va o no va, no tanto por sus criterios periodístico, estético, artísticos, sino porque lo llamó fulano o lo llamó mengano, que no quería que ese programa siguiera saliendo o que no quería que se publicara tal o cual investigación o tal o cual nota que lo involucraba, ¿no?
El Estado, y por ahí, tiene sus propios medios de comunicación como para hacer un poco de balance también. Digo, sí,
el problema de la comunicación social es mucho más complejo. Yo te voy a decir... No, a veces a mí me molesta que se centren los canales de televisión. La televisión, como mencionaba Joel, te da puntas de las cosas. Pero vos necesitas la radio, necesitas revistas, necesitas diarios. ¿Tá? Y la pregunta es, ¿el Uruguay puede tener un sistema económicamente sano de diarios, revistas, radios, canales? Entonces planteémonos el problema no solamente desde la perspectiva política, de control de los medios, etcétera, de los medios que pertenecen al Estado y la sociedad.
Sí, no, no
se propongamos, ¿es posible sacar un buen diario en Uruguay con los costos, con las absorciones de distribución que te representa más del 50-60% del costo, etcétera, etcétera, etcétera? Pero, bueno, estamos llenos de
la edición de Pablo Prado. A mí la edición de Pablo,
pues yo creo que no voy a conseguir, inversionistas para un lugar donde después me dicen, vos, voy a hablar de lo que se me canta.
No, pero porque la visión tuya está mucha gente, y yo la discuto permanentemente. No hay que hacer una balanza. No es que ahora quiero que Canal 5 TV o sea la fuerza de la izquierda de la comunicación y venga el otro y la derecha y mano a esa. No, hay que hacer las cosas bien. Pero ahorita no estamos luchando para que haya balanza. No, eso es lo más lejano que creo que está de muchas de las ideas que tenemos muchos periodistas, que hace una balanza, que uno hable bien de derecha, otro de izquierda, otro de medio. No, ojalá que te veo haga las cosas bien, ojalá que analdose a lo mejor posible, digo, pero no que...
Y que los periodistas, porque estaba el otro tema que nos quedó colgado, de los periodistas que intentan no tener investigación, ¿verdad? Que los periodistas también tengan una dosis de profesionalidad creciente y irresponsable, que les merezca el respeto de todo el mundo y que les dé la fuerza para poder hacerse el lugar que hoy en día el periodismo como representación social tiene. Y eso es un tema en Uruguay.
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy, teléfono 90 20 810, grupo PIC 1711 0810, contestador 902-5377.
Difícil cerrar este tema, difícil. Hoy en definitiva terminó copando todo el tiempo, todo el espacio de nuestra tertulia.
¿Cómo? Que digo que creo que en la opinión pública en la semana también terminó copando varias de las conversaciones, así como el fútbol en otras oportunidades. Es un tema que ganó el dominio público de forma tremenda esta semana.
Sí, efectivamente, por eso lo retomamos. Primero porque habían ocurrido hechos nuevos desde el lunes cuando lo tratamos por primera vez, y segundo porque no está agotado ni mucho menos, y porque, como ustedes varios ustedes dijeron, deja abiertos varios flancos para el debate sobre el periodismo en Uruguay, sobre los medios de comunicación en Uruguay, especialmente sobre los medios de comunicación electrónicos, ¿verdad? Que son aquellos con los cuales la sociedad en su conjunto tiene una relación especial, en la medida que tanto canales de televisión como radios existen porque el Estado entregó permisos, ¿verdad?
¿Se puede agregar un palo para mi lado?
Dale.
Hay un actor que suele ser importante en estos lugares en el mundo, que es el mundo académico. El mundo académico uruguayo ha hecho muy poca acumulación, muy poca investigación, y ha tratado muy poco un asunto tan significativo para la sociedad como es este, cuando en otros lugares del mundo, el mundo académico le presta la atención necesaria.
Es interesante lo que decís, porque también es, claro, más de una vez hemos puesto la atención en el sistema político, por ejemplo, ¿no? Cómo sistemáticamente echa para atrás a la hora de regular, por ejemplo, el otorgamiento de permisos, el otorgamiento de licencias, tanto de televisión como de radio, que sabemos en el Uruguay ha sido durante décadas todo un terreno para los amiguismos, los favores, los pagos de premios, etcétera. Bueno, cada tanto aparece algún empuje, vamos a legislar, vamos a ver. Al poco tiempo, claramente cuando se acerca una elección y se vuelve a necesitar de los medios, aquel ímpetu queda por el camino. Esa es una responsabilidad que tiene los partidos políticos uruguayos, todos, porque
pero no reciben suficientes insumos prácticos del mundo académico. Alguien podría decir que si los recibieran, no les darían pelota. Bueno, pero lo que es claro es que no los reciben.
Por eso vale la pena incorporar ese otro factor que tú señalabas, ¿no? Como también en lo académico ese tema tiene escaso abordaje, ¿no?
Comparémoslo nomás con la literatura que hay sobre ciencias políticas en los últimos años. La cantidad de sutilezas sobre las formas electorales, las acumulaciones electorales, etcétera. Hay una bibliografía que llena una biblioteca. Entonces, yo pondría de un lado la bibliografía que discute temas del sistema político y la bibliografía que discute temas prácticos de comunicación, ¿no? Y vas a ver que en realidad es paupérrimo.
Y por supuesto también hay que agregarnos en el déficit a nosotros mismos, los periodistas, como también quedó dicho, porque está claro que en el Uruguay existen escasos ámbitos funcionando de manera regular en los que los periodistas podamos discutir este tipo de
cosas. Y las veces que se intentó y tú fuiste uno de ellos, pegaste algún planchazo.
Ah, bueno, sí, sí. Algún revolcón. Bueno, cerramos esta tertulia de hoy, entonces, gracias a John Rosenberg, Luciano Álvarez, Pablo Callafa y Juanito Sartú. Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima. Chao.